Seguramente, desde que el hombre es hombre, han existido personas situadas al otro lado de lo que hoy entendemos por la ley. En España, el origen de la delincuencia organizada se encuentra perfectamente situado en un momento de la historia, tras el siglo de oro, después de la derrota de la Armada Invencible con la expulsión de los moriscos, una serie de hechos que, en definitiva, sumieron a nuestro país en una gran crisis a todos los niveles. Lo que ocurre a partir de ese momento en los bajos fondos de la sociedad será el tema sobre el que conversaremos con nuestro invitado de hoy, José Luis Hernández Garbi, a quien ya saludamos, quien ya nos escucha al otro lado de la línea telefónica. José Luis, muy buenas noches.
Hola, muy buenas noches a todos.
José Luis, acabas de publicar además un artículo sobre los hombres de armas, ahora vamos a hablar sobre ellos en tu compañía, sobre los asesinos a sueldo en la España de los Austrias, en la revista Historia de Iberia Vieja. Es el tema de portada este mes en la revista, como decimos, Historia de Iberia Vieja, que comienza también a partir de esta semana y de este mes la publicación de la serie completa de la serie documental de televisión española Memoria de la Historia, una de las series más importantes que se han llevado a cabo en nuestro país sobre el mundo de la historia. Una historia, José Luis, y que tú nos lo cuentas en tu artículo, que respecto a la delincuencia, aunque como digo, siempre ha existido, podemos ubicar por lo menos una delincuencia tal y como la entendemos en la actualidad, podemos ubicar en hace unos 400 años cuando se juntan una serie de factores que a España la sitúan en una crisis sin precedentes hasta entonces.
Efectivamente, es a partir de Felipe IV, de Felipe, los denominados Austrias menores, los Austrias mayores serían Carlos I y Felipe II, y a partir de entonces pues el Imperio Español entra en una fase de declive, y bueno, pues se dan una serie de circunstancias bastante graves, que son las que quizás provocan un ambiente social que da lugar a que, bueno, pues la delincuencia se dispare en la España de la época. Entre estos factores que provocan quizás ese estallido de delincuencia, pues aparte de la crisis económica que podía haber fundamentada por el tema de las guerras de religión, de el flujo de oro que llega de América, pues se reduce considerablemente. Existe también una serie de epidemias, de pestes, que también diezman a la población, se produce también la expulsión de los moriscos, en fin, una serie de factores que desencadenan que se dispare la delincuencia en aquel entonces.
Es entonces cuando comienza a hablarse un término que continuamos utilizando y con el que nos referimos a la delincuencia organizada en los bajos fondos de la sociedad, fundamentalmente relacionadas con el tráfico de drogas, con el tráfico de algún de otro tipo de estupefacientes. Hablamos siempre, al referirnos a estos grupos, de LAMPA. El término nace entonces y comienza a utilizarse entonces, y puede decirse que es en esta época cuando comienza a existir de verdad el AMPA.
Sí, así es. El término de AMPA viene del lenguaje de la Germanía, que era un lenguaje que utilizaban los delincuentes de aquella época, los bajos fondos. Era como una especie de jerga que utilizaban entre ellos para entenderse. Y entonces, pues bueno, es una derivación de la palabra hermandad. Entonces, hay que entenderla en ese sentido, ¿no? Los delincuentes por aquel entonces se consideraban una hermandad, y en una derivación del nombre, pues viene la palabra AMPA.
Como decimos, sí, como decimos, la situación era perfecta para que surgieran estos fenómenos. Además, la situación económica generó campesinos empobrecidos en las grandes ciudades, acudieron a esas grandes ciudades en busca de las oportunidades, y como había pocas, bueno, pues surgió lo que surgió. Pero también hay una figura muy interesante a la hora de hablar del comienzo de este tipo de delincuencia, que son la de los veteranos de los tercios de Flandes, que volvieron a la península con lo que era su oficio. Su oficio era la espada. ¿Qué papel jugaron los tercios de Flandes, los veteranos de los tercios de Flandes, en toda esta historia?
Pues la verdad es que los veteranos de Flandes, los veteranos de los tercios españoles en Europa, pues fueron quizás los que formaron el núcleo de estos hombres de honor, que como se conocían, pero aunque realmente pues eran matones, que por aquel entonces se llamaban valentones o bravos, también eran conocidos con esos nombres. Eran, como digo, veteranos de las guerras europeas, que bueno, pues no tenían otro oficio más que el empuñar la espada, y bueno, cuando se quedaron sin empleo, fueron licenciados por sus capitanes, volvieron quizás a España sin tener un oficio, sin tener otro oficio. El único oficio que conocían pues era el de la espada, ¿no? Y en este caso pues pusieron su espada al mejor postor, ¿no?, a que pudiera pagar por sus servicios. Y quizás pues eran los que se encargaban del trabajo sucio pues en el mundo de Lampa, como hemos hablado, y los que se encargaban de cometer estos asesinatos por encargo, y eran los asesinos a sueldo de la época.
Como dices, los asesinos a sueldo de la época, o los que procuraban asustar a quienes alguien con dinero, bueno, pues los contrataba e intentaba que de alguna forma se llevara un escarmiento. Porque tú citas anécdotas verdaderamente llamativas, como el hecho de que algunos de estos asesinos a sueldo llegaban a cobrar casi por el número de cortes que provocaban en sus víctimas, por el impacto emocional que incluso les causaban.
Sí, así es. Había pues como una especie de tarifas que además estaban perfectamente estipuladas. Entonces, pues según lo que el cliente quisiera, pues así era lo que cobraban. Si había que dar un par de estocadas o asustar a la víctima, pues tenía un precio. Si había que ir más allá, matarlo o asesinarlo, pues ya era un precio diferente. También hay que tener en cuenta que no, en muchos de los casos no solo intervenía una persona o un par de personas, o en casi todos los casos era una cuadrilla, ¿no? Entonces, según el nivel de participación, pues tenían un sueldo u otro. Había los que vigilaban, a lo mejor, que controlaban las calles, de que no pasara a lo mejor los alguaciles, o que no pasara ningún testigo molesto, hasta el que daba realmente las estocadas.
¿Y era caro realmente contratar a estos asesinos a sueldo, o las tarifas se convirtieron en algo asequible propio de la época en crisis?
La verdad es que era realmente barato. La vida humana en aquel entonces, en las calles de Madrid o de Sevilla, que eran las ciudades más populosas de la época, la verdad es que valía poco. Y entonces, pues bueno, además existía mucha demanda, pero también había mucha oferta. Entonces eso, digamos, que abarataba los costes, ¿no?, de este trabajo. Entonces era realmente barato asesinar a una persona. Costaba pues el peso de a lo mejor unas cuantas monedas. Nada más.
Por lo tanto, no solamente elementos de la alta sociedad eran los que podían contratar a estos asesinos a sueldos, a estos hombres de armas, sino que la posibilidad de poder hacerse con los servicios de un sicario, como los llamaríamos hoy, era algo realmente accesible para gran parte de la sociedad.
Sí, realmente era muy fácil pagar a un matón a sueldo, porque hay que tener en cuenta que muchos de esos crímenes que se cometían en las calles de las ciudades españolas, pues eran crímenes de honor. Era a lo mejor el marido ultrajado o temas de deudas de juego. Entonces, bueno, era gente corriente la que contrataba a lo mejor a un matón, pues para ajustar las cuentas, pues eso, un problema de cuestión de honor, que por aquella época pues era como algo muy importante. El honor, el concepto del honor se tenía en muy alta estima. Entonces, en cuanto había, a lo mejor, podía ser gente corriente que, no sé, sospechase de su mujer o de un socio, del amante de su mujer, gente corriente la que podía encargar estos servicios y ya digo, pues incluso este matón a sueldo pues podía cometer dos crímenes, matar a la mujer y al amante, por ejemplo, y costar pues unas pocas monedas. Y eso lo podía pagar cualquiera, y además que era algo constante y era algo muy habitual.
Con tanta oferta, yo imagino que incluso desde las propias esferas del poder se llegarían a utilizar los servicios de estos matones, de estos asesinos a sueldo, de estos hombres de armas, bueno, pues para ejecutar acciones que, bueno, pues mediante la ley no eran fáciles, pero que, bueno, que determinadas personas en el poder podrían querer quitarse de medio a algunos personajes.
Así era. Ya hemos hablado de que era relativamente económico matar a cualquier persona, pues alguien que incluso tenía más medios pues podía eliminar o quitar del medio pues a personajes importantes. Se daba muchos casos en los que los fallecidos pues eran nobles, condes, incluso gente cercana a la corte o muy cercana a la corte, y en muchos casos incluso los que encargaban estos asesinos incluso asesinatos incluso por razón de Estado, pues eran pues desde los válidos hasta incluso en muchas ocasiones se ha comentado y rumoreado que fuera el propio rey. Uh-huh. Así era.
En toda esta circunstancia, en la propia existencia de los hombres de armas, pensando en la presencia de un número tan importante de individuos que se prestaban a convertirse en estos asesinos a sueldo, yo imagino que también existirían personajes de estas características que acabarían del lado de los buenos, por llamarlos de alguna forma, es decir, convirtiéndose, por ejemplo, en guardaespaldas de los hombres poderosos.
Así era, había que protegerse de estos ataques de otros rivales. Entonces, pues bueno, algunas cuadrillas de asesinos pues igual servían para ajustar cuentas que para proteger a otro cliente. Podían ofrecer los dos servicios, o asesinar a un rival o utilizarlos para protegerse. También eran utilizados sobre todo por los mercaderes de la época, cuando había que transportar mercancía. Los caminos de España por aquella época eran muy, muy peligrosos. Estaban infestados de bandas, de bandoleros y de ladrones. Entonces, bueno, pues había que protegerse, y en muchas ocasiones pues se contrataban los servicios de estos hombres de armas, de estos valentones, de estos bravos, que prestaban su espada pues para proteger a los viajeros en los caminos. Hay que tener en cuenta que incluso algunos transportes del oro que venía de América por aquel entonces, que procedía a lo mejor de Sevilla y venía camino de Madrid para engrosar las arcas reales, estas bandas de bandoleros no tuvieron ningún inconveniente en asaltarlas, y eran comitivas que iban muy bien vigiladas, muy bien protegidas. En cambio, pues ya digo, no se atrevían a asaltarlas. Entonces, pues el simple mercader que transportaba unas mercancías pues corría pues incluso más riesgo de ser atacado. Entonces, pues se contrataban a estas bandas de guardaespaldas, de protectores, para que les dieran una escolta durante el camino.
Has hablado de Madrid y Sevilla como las dos ciudades además más importantes de la época y en las que se generó este fenómeno de forma más intensa, y en donde, bueno, pues existían ese mundo del AMPA subterráneo. ¿Las autoridades de estas ciudades, las autoridades de todo el país en general, hicieron algo verdaderamente práctico para intentar solucionar este problema?
Se dictaban leyes, se dictaban pragmáticas, porque realmente era una situación muy grave la que se daba en las calles de estas ciudades. Sin embargo, a la hora de aplicarlas, o a la hora de la verdad, pues tenían poca eficacia. La verdad es que las calles de Madrid y Sevilla, cuando caía la noche, no había iluminación en las calles, y bueno, pues eran lugares realmente peligrosos. Y en muchas ocasiones también las cuadrillas de alguaciles, que tenían que velar por la seguridad de las personas, incluso estaban compinchados con las propias bandas de matones y de asaltantes y de ladrones que había en la época. A la hora de la verdad, la aplicación de la justicia pues no se llevaba a cabo. De vez en cuando la situación a lo mejor superaba ciertos límites, pues hacía algún escarmiento, alguna ejecución pública, pero la verdad es que la delincuencia no se reducía, ya digo, además en muchas ocasiones pues con la propia convivencia de las autoridades o de la propia justicia que tenía que aplicarla.
Después de la España de los Austrias llegó la España de los Borbones. ¿Eso supuso algún cambio en la situación?
La verdad es que sí, los Borbones quisieron introducir una serie de reformas sociales, económicas, industriales, incluso en toda España, reformarla, modernizarla, y bueno, pues se intentó acabar con este fenómeno de delincuencia exagerada en las calles, pero la verdad es que costó mucho trabajo, porque incluso el motín de Esquilache, que fue para eliminar, para prohibir que en Madrid exactamente los hombres pues podrían portar capas y gorros que ocultaran sombreros que ocultaran su rostro, pues hubo una revuelta social contra esa medida. Y entonces, pues bueno, desembocó en un motín que estuvo a punto de acabar casi con la corona, ¿no? Desde luego acabó con el valido del rey.
¿Y en el resto de Europa se dieron fenómenos similares?
Sí, la verdad es que en aquel entonces todos los caminos de Europa estaban infestados de bandoleros, pero quizás a lo mejor en España, pues por la crisis social e institucional que existía, quizás fue el país más afectado de aquella época, pero en todos los lugares de Europa, todos los caminos de Europa, como digo, estaban infectados de bandoleros. En muchas ocasiones, como digo, eran antiguos veteranos de las guerras europeas, de los tercios que combatieron, que al quedarse sin empleo, por aquel entonces eran los capitanes los que contrataban personalmente a las tropas, y en muchas ocasiones cuando no se recibía el sueldo que se había prometido, cuando había terminado esa guerra, pues estas compañías quedaban ociosas, no tenían otro empleo, y entonces no les quedaba más remedio que echarse a los caminos, a las ciudades, y el único oficio que conocían era la espada. Entonces, pues bueno, pues desembocaban en situaciones como estas.
Los hombres de armas, los asesinos a sueldo en la España de los Austrias, es el origen de la delincuencia organizada tal y como después se ha conocido. Ocurrió hace 400 años y hemos repasado este tema con José Luis Hernández Garbi, autor de un interesantísimo reportaje a este propósito en la revista Historia de Iberia Vieja de este mes. Muchísimas gracias, José Luis.
Muchas gracias a vosotros.